Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz Pascua de Resurrección. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 5 de abril, en el santoral de hoy encontramos a Vicente Ferrer, el dominico valenciano que se convirtió en el gran predicador de la Orden de Predicadores. Los templos de toda la cristiandad celebraban anoche la vigilia pascual. Cristo ha resucitado. En este domingo de resurrección profundizaremos en el sentido de este tiempo litúrgico y seguimos adentrándonos en los documentos del Concilio Vaticano II. Diseñar nuevos mapas de esperanza es el título de la carta apostólica en la que el Papa León XIV habla sobre los retos de la tarea educativa. ¿La recuerdan? Esta carta la publicó el Santo Padre con ocasión del 60 aniversario de Gravissimum Educationin, el documento del Concilio Vaticano II que trata precisamente el tema de la educación. De este texto nos hablará hoy Carmen García. En poco más de un minuto nos adentramos en estos temas, pero antes el sacerdote Roberto Burgos, párroco de San Bartolomé de Murcia, nos trae la reflexión del Evangelio de este domingo de resurrección.
Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Resuenan en nuestra mente y en nuestro corazón los ecos de la Santa Noche, de la Vigilia Pascual, la alegría de ver un pueblo en fiesta que renueva las promesas bautismales que nos hicieron pertenecer a Cristo, nuestro Esposo. Y comenzando este día, sin noche, que es Cristo resucitado, oímos el anuncio del apóstol de los apóstoles, de María Magdalena. La tumba del Señor está vacía. Esta santa mujer nos anuncia hoy el fin de la oscuridad, la llegada de la resurrección, y lo hace con su propia vida. Verdadera mujer liberada, libre del egoísmo y de la soberbia satánica, para amar a Jesús y a sus hermanos, para poner su vida al servicio de la evangelización. Pero no entró al sepulcro, ni tampoco el apóstol Juan, el que reclinó su cabeza en el pecho del Señor en la última cena. Primero tiene que entrar Pedro, la piedra sobre la que está edificada la iglesia, porque una casa siempre se comienza por los cimientos. Y el que había prometido dar la vida, y el que había traicionado por cobardía al Señor, será el primero en poner el pie en el santo sepulcro, para ver, creer y comprender. Y así este anuncio que cambia la historia de la humanidad está unido ya para siempre al nombre y a la vida de aquellos testigos primeros: María, de la que Jesús había expulsado 7 demonios; Juan, el discípulo a quien Jesús tanto quería; Pedro, piedra y fundamento de la iglesia de Jesús. Y podríamos poner también nuestros nombres y algún título que exprese todo lo que Cristo vivo ha realizado en nosotros. ¡Feliz Pascua, hermanos!
Goce la tierra inundada de tanta claridad y que, radiante con el fulgor del Rey Eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Resonaban anoche estas palabras en todos los templos, pregonando la resurrección de Cristo en la celebración más importante para los cristianos, la Vigilia Pascual. Por Cristo la cruz ya no es signo de martirio y muerte, sino que se ha convertido en la puerta de la salvación. Una fiesta, la de la resurrección de Cristo, que la Iglesia celebra intensamente en este día. Así lo explica el sacerdote Luis Emilio Pascual Molina.
Pues celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de Jesucristo, que no fracasó en la cruz, sino que cumplió su misión porque vino para dar la vida por nosotros, y que lógicamente tras la muerte y dar la vida, pues viene la resurrección, que es el triunfo de la vida, es el triunfo del Señor sobre el Señor de la muerte, que es el demonio. Pero nos invita primero a la esperanza, que es la invitación genial de todos los días del año. El cristiano es el que vive en esperanza, pero en este tiempo de Pascua a vivir de la alegría y de saber que es verdad que puede haber tormentas en la vida, pero que al final sale el arco iris. Y que en nuestra vida es verdad que Viernes Santo es necesario, los sufrimientos son necesarios, lo son para el estudiante, pues a nadie le gusta estudiar, pero sí sacar buena nota. Al deportista le gusta sacar buena marca, pero precisamente la saca cuando entrena y cuando se esfuerza. Y Viernes Santo es necesario en la vida. Todo muere para dar vida. El grano de trigo, la sal, una vela. Y hacen su función. Entonces, la vida tiene su situación negativa, de su sufrimiento, pero nos trae la alegría final de haber hecho las cosas bien hechas y triunfar. Y es lo que nos ha prometido el Señor, que Él está con nosotros todos los días y que Él ha vencido al mundo.
La luz del cirio pascual ilumina desde anoche nuestros templos, recordándonos que Cristo ha resucitado. Y para afianzar esta certeza, la liturgia nos acompaña con las lecturas, el aleluya, las flores, todo para hacernos presente que Cristo ha vencido a la muerte.
Es un tiempo diferente, hemos pasado del tiempo del color morado, el lila, que es el color de la espera. No es un color tenebroso, es la espera del gran momento de la entrega de Jesucristo por amor en la Semana Santa y la espera de la resurrección. Y vivimos el color blanco o dorado, un color crema, un color de fiesta, el color de la alegría, luminosidad. Por tanto, vivir la esperanza, vivir la alegría, los signos son, lógicamente, la luz frente a la oscuridad y la tiniebla, el cirio encendido todos los días del año. Es el tiempo de los sacramentos, especialmente de iniciación, bautismo, confirmación. Es el tiempo de las celebraciones gozosas y es el tiempo de celebrar la alegría. Por eso todos los signos nos invitan, hay flores, y a volver a cantar con alegría ese aleluya, que es el triunfo del Señor. Durante el tiempo de Pascua, prácticamente todos los días son lectura de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas apostólicas, es decir, sobre todo lectura del Nuevo Testamento, porque nos invitan a vivir la novedad que ha sido Jesucristo con su venida, su encarnación, su redención y su resurrección. Son las apariciones, es el buen pastor, es el evangelio de Jesucristo siempre como guía y constructor de nuestra propia vida. Son lecturas que nos invitan, pues eso, a confiar plenamente en el Señor. Él va apareciéndose a los distintos apóstoles, a María Magdalena. El primer domingo después de la Pascua tenemos ese domingo de la misericordia que instauró San Juan Pablo II, donde el amor de Dios se derrama por nosotros. Y se van descubriendo las distintas apariciones de un Jesucristo gozoso, alegre, feliz. Y, por supuesto, lógicamente, todas las lecturas que nos hablan de una vida nueva, de una esperanza y de un Jesucristo que debe ser nuestro guía, nuestro pastor para conducirnos en la vida.
Con alegría y al servicio de los demás, así debe vivir siempre el cristiano, pero de forma más especial, este tiempo de Pascua.
Podemos tener la neura, digamos, o la situación, estamos de Pascua, todo es jaja, jiji. No, seguimos siendo necesitados del perdón y de la misericordia porque nuestra vida es frágil. Podemos caer en el pecado como cualquier día del año, pero es verdad que vivimos gozosos y debemos vivir, sobre todo en la entrega y en la donación por los demás, aprendiendo que si vivimos de alguien que dio la vida por nosotros y resucitó, pues también nuestra vida tiene que ser una vida de entrega, de donación. Por tanto, para mí es el tiempo más bonito de dar la vida por los demás, de hacer algo para alguien, de mirar a nuestro alrededor quién nos necesita y, por tanto, gozosamente, con alegría, dar la vida por ellos, servirlos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La educación siempre ha estado presente en la historia de la Iglesia. Muchas órdenes religiosas han fundado escuelas para dispensar este derecho fundamental a niños y niñas, especialmente a los más desfavorecidos, fomentando además una formación cristiana que no es solo tarea de los colegios, sino también de las familias y de toda la Iglesia. A la educación, precisamente, está dedicada Gravissimum Educationes, una de las tres declaraciones del Concilio Vaticano II, un tema que para el sacerdote José Ruiz García, delegado episcopal de enseñanza, no pierde actualidad.
Ciertamente en la formación integral del ser humano es un tema que siempre ha sido candente y sigue siendo candente.
De los 16 documentos que publicó el Concilio Vaticano II, 4 son constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Gravissimum Educationis es una declaración porque expone una serie de principios que, una vez formulados, deben ser desarrollados y aplicados por comisiones especiales, por las conferencias episcopales. Y también son declaraciones del Vaticano II Nostra Aetate, que habla sobre las religiones no cristianas, y Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa.
Todas centradas en la relación de la Iglesia con la sociedad y con los derechos humanos fundamentales. Es manifestar la postura de la Iglesia ante unas cuestiones que son importantes a efecto social y a efecto humano.
¿Y por qué decidieron los padres conciliares realizar una declaración concretamente sobre la educación?
En un momento histórico en el que las situaciones podían variar, incluso políticamente, la Guerra Fría estaba en todo lo suyo, es necesario recordar la dignidad humana y cómo hay principios que trascienden el ámbito estrictamente eclesial y que vienen a repercutir en el futuro de la sociedad.
Y si algo repercute en ese futuro, es la educación. Por eso el Vaticano II abordó la cuestión, manifestando en primer lugar el derecho universal a la educación, para todas las personas de cualquier raza, condición y edad, conforme a su propia cultura y encaminada al bien de la sociedad.
Hay que ayudar, pues, a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en la cultura ordenada y activa de la propia vida y en la búsqueda de la verdadera libertad, superando los obstáculos con valor y constancia de alma.
Otro de los grandes ejes del texto es la responsabilidad de los padres, a quienes declara los primeros y principales educadores.
Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales.
El siguiente gran tema del documento es el papel que le corresponde a la Iglesia en la tarea educativa, pues reconoce el deber de ofrecer una educación cristiana para que los fieles puedan alcanzar la madurez en la fe. Esta educación se proporciona, por ejemplo, a través de la instrucción catequética, pero sobre todo por medio de las escuelas de ideario católico, otro de los grandes ejes del documento.
Destaca la importancia no solo por la enseñanza académica que se puede impartir en esos centros, sino porque se crea un ambiente animado por el espíritu evangélico y por el modo de tratar, de acoger, de aceptar y de integrar determinadas personas.
Además, reconoce el papel de los educadores cristianos no solo en las escuelas católicas, sino en cualquier labor educativa que desempeñen. Y en todo su desarrollo, Gravissimum Educationis ofrece las líneas que fundamentan cómo afrontar los desafíos de la educación no solo en el siglo XX, sino también en la actualidad.
El Pacto Educativo Global, el reto que el mundo digital y la inteligencia artificial nos están presentando, la primacía de la familia y la libertad de enseñanza, la ecología.
Muchas de estas cuestiones no aparecen explícitamente en el documento, pero todas ellas pueden ser iluminadas desde sus planteamientos. Lo demuestra el Papa León XIV en su carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, que ha basado precisamente en Gravissimum Educationis con ocasión de su 60 aniversario.
Ha ido viendo cómo se aplican todos esos principios que Gravissimum Educationis ponía de relieve, pues en pleno siglo XXI.
Una prueba más de que Gravissimum Educationis sigue vigente, y es para todos, especialmente para maestros y docentes.
Pero es interesante también para padres y es interesante sobre todo para el mundo político. En una sociedad compleja como la que estamos viviendo, una formación integral no puede sesgar las dimensiones de una persona, sino que tiene que tener todas esas dimensiones en cuenta. También la dimensión trascendente. La voz de la Iglesia lleva a interpelar y a ser esa voz crítica en medio de la sociedad para que no se olvide que la integralidad en un ser humano afecta a todo.
Para poder adentrarse en este documento y su mensaje, José Ruiz recomienda sencillamente leerlo completo y con calma.
Son simplemente 12 números y se lee fácilmente, nada, en 15 minutos. Yo siempre aconsejo que un documento se lea con tranquilidad, pero es muy breve y es una riqueza maravillosa.
Un medio para no perder de vista el horizonte hacia el que la Iglesia camina en su misión educativa, consciente de los retos de cada tiempo y bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables unió en nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. ¿Qué has visto en el camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vayan a Galilea, que allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Con la secuencia de Pascua finalizamos el programa de hoy. Feliz Domingo de Resurrección. Feliz Pascua.